Todo tema tiene una pequeña historia. Medovoy vino a grabar aquí y acá estaba Carlos Boledi, justamente, que cantaba acompañándose en guitarra, un intérprete de folclore surero espectacular.
Ajá.
El que lo llevó un poco a cantar tango fui yo, y que se lo presenté a Domingo Federico, e hicimos la obra País a principios le hicimos en el 72 en episodios en el programa Tango por cuatro, no recuerdo cómo se llamaba, que el que conduciera Corbá. Y después lo estrenamos a principios del 73 en el Teatro del Círculo, con una actuación deslumbrante de Carlos, porque tenía una memoria además prodigiosa. Y cuando se va Federico, es decir, necesita venir a grabar un long play que entonces se llamó Quebracho, con obras de Medovoy. Federico le hace conocer algunas obras mías y le muestra esta letra, que no tenía música todavía. Entonces Medovoy se la lleva y le pone música. Y cuando Carlito está en Buenos Aires, que fue primero con la orquesta de Federico, después se quedó cantando con De Angelis, graba con el trío de Garralda, que es esta grabación que acabamos de escuchar.
Muy buena. ¿Y Carlos Boleri existe actualmente? ¿Está
no.
en Rosario?
No. Lamentablemente, a los 39 años de edad, actuando en un festival en Morón, se descompuso. Y recuerdo que esa noche me llamó Santos Maggi, gran bandoneonista, gran amigo. Mira, me dice, me llama a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y me dice, mira, pasó esto con Carlos. Y está prácticamente en agonía. Claro. Así que lo perdimos a Carlos. Y Santos Maggi después fue el bandoneón que dirigía Tango Forever, estuvo por todo el mundo y además estuvo en Japón. Y ahora se fue a radicar, cansado de andar por el mundo, se fue a radicar de nuevo su Concordia natal. Y seguimos componiendo juntos, gracias a internet seguimos componiendo juntos.
Ah, ¿sí?
Sí.
Pero realmente, ¿qué? No sabía qué había ocurrido con... ¿Pero qué voz tan...?
No, era un intérprete...
¿Tan afinada, tan...?
Realmente yo creo que hubiese sido el momento después para Carlos haciendo folclore surero, ¿no? Estoy hablando de estilos, huellas, cifras, milongas.
¿Él integró algún grupo, algún conjunto acá en
folclórico? No sé, realmente no sé, que pertenecía o a Martín Fierro o a Lornero, no recuerdo, pero era muy joven cuando estaba acá.
Claro, era muy joven. Imagino que sí.
Buen bailarín de folclore, muy buen bailarín. Un hombre hecho al folclore, después se traslada al tango y resultó un intérprete excelente, ¿no? Por ahí tengo una milonga cantada por Carlos.
Muy, 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 realmente hermoso tema al margen, todo. Roberto, sí. Bueno.
Dígame, doctor.
Pasemos entonces un poco revista a lo que pasa...
¿En la provincia?
En nuestra patria chica.
La patria chiquita. No, la chica no, más la mediana, la bueno, provincia.
De medio,
vamos
de
primero,
medio andar,
primero sí. Vamos a la provincia. Sí, porque se supo que... Bueno, sabemos que hay una propuesta del gobernador de un aumento de impuestos que se daría a través de la propuesta de presupuesto que llevó a la legislatura. En ese sentido, el diputado Rubeo la semana anterior había hecho una crítica al respecto, había presentado varias fundamentadas críticas respecto a cada uno de los aumentos de cada uno de los impuestos. Pero, aparentemente, hay algunos de sus ¿cómo se diría?
Colaboradores.
De sus compañeros, vamos a llamarlos
de
así.
De ruta,
que no son tantos porque son dos senadores peronistas que apoyan el aumento de impuestos.
Ajá.
Contrariamente a lo que había dicho Rubeo. Y se basan en que ellos dicen que no podemos hacer demagogia en un país y en una provincia con inflación, dicen. El Estado no puede quedarse sin recursos y debe hacer una actualización impositiva similar al porcentaje inflacionario. Es decir, la misma frase que dijo Bonfatti. Prácticamente, palabras más, palabras menos. Evidentemente, están de acuerdo, lo cual... Inclusive, ambos senadores, Crosetti y Baucero, esos son los apellidos de los dos senadores, hablan de estar dispuestos a votar este nuevo impuesto ecológico que el gobierno provincial pretende cobrarle a 82 empresas del polo aceitero y cerealero de la provincia, los que más recaudan evidentemente en la provincia. Uh-huh. Con el objetivo de recaudar unos 40 millones de pesos anuales. Justamente Rubeo lo había definido como un tributo que autoriza a seguir contaminando, decía él.
Claro, eso es lo
estuvimos hablando algo de eso el lunes con nuestro invitado Pla. Bueno,
eso es lo preocupante porque
así es.
Sería un modo de económico de recaudar, pero no de resolver, ¿no?
Claro, es muy difícil de resolver porque necesita una alquimia un poquito más compleja que decirle pongo un impuesto y solucionamos el problema.
Por eso lo llamaste impuesto ecológico. Yo creo que te habías equivocado.
No, ellos lo llaman impuesto ecológico. No, el gobernador Bonfatti, inclusive, digamos, como no es que se llame así, pero quedó en la jerga popular para definirlo impuesto ecológico, lo cual suena bastante y digamos contradictorio. No es lógico que uno cobre un impuesto para que la empresa que contamina lo siga haciendo, pero paga. Nos mata, pero con suavidad.
Sí,
algo así, ¿no?
Realmente sí, no, es preocupante. Claro. Yo creo que además, después de haber difundido de modo tan diverso que de ninguna manera iba a haber ningún tipo de aumento de impuestos.
Sí, esa es una contradicción notable, sí, también, ¿no es cierto?
Que me parece que. Bueno,
en fin. Y a propósito de aumentos, se supo.
No cuente más de aumentos.
Y lamentablemente tengo que decir lo que sucede.
Bueno, digo.
Acá, ya viniéndonos a nuestra patria chiquita,
sí.
La municipalidad va por un aumento de tarifa del transporte urbano.
¿Sí? Ajá.
Así está dispuesta a todo. Hablando de aumento, hay mucha presión del empresario Bermúdez, de la Rosario Bus. Inclusive, amenazó con echar a algunos empleados porque no le dan los números.
Casi 200 personas.
Claro, creo entonces que bueno
se habían cursado.
Sé que se hizo un conflicto, que hoy no funcionaban algunas líneas, evidentemente así sucede, y por lo tanto, se está en discusión ese tipo de temas.
Muchas líneas no funcionan, que son todas las
muchas,
que...
Muchas, sí, las líneas son muy importantes, tienen conexión a toda la ciudad, obviamente hay un perjuicio enorme. Y bueno, se habla de aumentar de 3.20 a 3.50 el precio del boleto.
Mi antelo dijo que eso era un apriete del consejo.
Así lo mencionó el concejal. Mi antelo, sí. Así lo dijo.
Yo creo que.
Así es.
Parece que.
Algo parecido a un apriete, ¿no es cierto?
Yo creo que es compartido, ¿no? Porque realmente.
Y también hay un aumento de taxi.
Ah.
Pero esto ya
esto es como para
esto que ya está definido de antes.
Aquietar un poco
la gente, que se quede tranquila, porque la ficha va a pasar a costar 9,48 y la ficha la bajada de bandera 9,48 y la ficha 0,47. Un aumento
discreto
alrededor del 15%.
Dice, me hablaba con un taxista que el empleado de taxi está en contra absolutamente del aumento.
Porque baja la cantidad de pasajeros.
Le baja muchísimo la cantidad de pasajeros, sobre todo en el primer trimestre, digamos. Y justamente dice, mire, están por implementar esto justo ahora que viene, diciembre, enero y febrero, que la baja natural es muy importante. Nosotros que vivimos de esto, dice, realmente lo sentimos. Y probablemente los dueños, los propietarios de los taxis, no modifiquen demasiado. Para nosotros, muchísimo. Pero bueno, son esas cosas que uno a veces le cuesta comprender. De todos modos, hablando un poco más precisamente de su actividad profesional. Uh-huh. ¿Cómo ve lo de la estación de tren en el Crucer Verdi?
Mire, usted me pone el dedo en la llaga, yo no sé, usted me odia.
No le quiero poner la llaga, pero odia, quiero, a ver, sacudir un poco, a ver, que largue
no,
todo, diga
sacude,
todo.
Pero vamos a tener que tomar este tema en serio y durante un día...
¿Y sí?
Me
interesa en serio, tu opinión
El caso es que según parece la Subsecretaría de Control y Convivencia Ciudadana, que es Mónica Alvarado, adelantó que la nueva estación de trenes va a ser emplazada en el área comprendida entre Rosario Norte y Patio Parada, es decir, cerca del Cruce Alberdi, entre Cruce Alberdi y Avellaneda.
Sí.
Se había hablado de la estación
No, pero perdón, Rosario Norte no está. No, Rosario Norte está más acá, está a la altura de Ovidio Lagos.
Ovidio Lagos.
Rosario Norte está a la altura de Ovidio Lagos y Cruce del Verde está a la altura de Avenida El Verde.
El área comprendida.
El área comprendida.
Va entre Ovidio Lagos. Ovidio Lagos, algo así.
Y el Cruce del Verde.
Y el Cruce del Verde. Va ese extendido. Pero la parte que va a ser estación, digamos,
sí,
va a estar más cercana al Cruce del Verde. Esa, ajá, es la idea que manifestaron. Sí, sí, no está acá en la nota esta. Está en otra extensión de la nota que yo había leído.
Y no parece un buen lugar, ¿no?
A mí me da la impresión, se había hablado mucho, los técnicos, muchos especialistas, hablan de que cuando uno tiene que llegar con un tren a Rosario, como que es una ciudad que en realidad no es terminal, sino que de paso hacia Córdoba, sí, hacia Tucumán, hacia, sí, Santa Fe, lo ideal es que sea una vía de paso y no una vía terminal donde el tren llega y tiene que retroceder, porque en todo caso está bien, se soluciona, doble máquina, en fin, hay cuestiones técnicas que se pueden solucionar, pero en vez de facilitar la cuestión, la complica, y sobre todo tendría que estudiarlo, pero me da la impresión que complica bastante el acceso de las personas a la estación. El lugar es complejo, no es fácil, no existen la cantidad de avenidas y de cruces y de transportes, aunque sí hay transporte, obviamente, pero que haría, sí, más que fácil la más situación. Fluid, digamos. Y aparte está en un rincón de la ciudad, si uno se pone a mirarla. Claro, la ciudad no, sí, no, geográficamente no está centralizada, no es y entonces complica más la situación. Bueno, se ha decidido.
Incluso, de todo modo, sí.
No sé si al final se hará o no se hará ahí, porque tiene todavía,
sí, sí, sí,
hay,
sí,
que determinar. Pero bueno, la mucho primera intención es esa.
No, pero es interesante, al margen, todos los que de alguna manera vimos. Yo me acuerdo cuando, a lo mejor Miguel, ¿te acordás cuando se decía los ferrocarriles son argentinos?
Claro.
Era como un gran orgullo.
Bueno, no, claro.
Era un orgullo, forma,
un orgullo. Lo exhibíamos como un logro muy importante.
Y un día este Menem dijo, bueno, está bien, ya rama que para, rama que cierra y sí, listo, y expropió todo, regaló todo, de un modo casi avieso. A veces cuando un mandatario se toma esas atribuciones, realmente yo no sé cómo después siguen así transitando entre nosotros sin el repudio unánime de toda la sociedad que fue mancillada por decisión de él, arbitraria absolutamente y generalmente espuria, ¿cierto? Sin entrar a ver que atrás de cada ramal que se cerraba había un pueblo que se moría. Y esto ocurrió a lo largo y de ancho de nuestro país.
Claro, pero hubo un gran trabajo mediático previo.
Claro.
Ustedes se acuerdan cómo me trabajó Neustadt, Mariano Grondona, justo, trabajaron por las privatizaciones. Porque los argentinos no habíamos nacido para manejar, administrar nada. Exacto. Nacimos incapaces para, sí, eso.
Claro, los empresarios de
tiempo. Claro, no, es que mientras sí, lo cedíamos a empresas extranjeras mucho mejor.
Claro.
Porque ellos iban a saber preservar nuestros intereses, exacto, mejor,
eso sí que
nosotros.
Saben,
ese fue el principio. Pero viene desde Rivadavia,
pero lo decían
Varela,
lo decían con un grado de ironía, ¿no?
Mitre, Sarmiento, no.
Ah, lo decían.
No, yo creo que ellos estaban convencidos. Pero, naturalmente,
pero su
haciendo.
El convencimiento tenía,
claro,
una
tenía un costo. Tenía,
¿no?
Tenía un costo, claro.
Un costo
para el país y unas ventajas enormes para ellos, ¿no?
Bueno, justamente por eso lo de la AFCA que uno insiste a veces. Justamente que haya muchas voces alrededor de un determinado tema hace que tal vez se puedan lograr medidas que a todos nos favorezcan y nos beneficien. Y bueno, esto que referíamos era una comunicación mediática permanente, y si no estaba Neuta, estaba
Marianito,
y estaba Mariano, y si no, digamos, era todo lo diverso, en realidad era un unísono compromiso con el otro, con el extranjero, con la expropiación, con los argentinos que robaban los ferrocarriles, que ataban mal, que las vías no tenían, que se caían. Dice, bueno, y así fue como cerró esa negociación, que realmente es lamentable. Y hoy, al margen de lo que vos decías, Roberto, yo creo que esto de ver volver a ver los ferrocarriles en marcha y yo creo que es volver a vivir personalmente.
A ver, una cosa es la discusión sobre dónde va la estación, que está uno bien, puede urbanísticamente está mal, a mí me parece que está mal, otros que le dirán que está bien, pero la verdad que es el sueño que teníamos todos de ver de nuevo los ferrocarriles andando, que se cumpla ya eso.
Sí, es una maravilla.
Miguel, ¿qué historia tiene Ave Ciega?
No, es un tango que lo hicimos hace muchos años con el Cholo. Yo te diría que fue por el 73, más o menos. Cuando hicimos País, cuando lo hicimos en el Círculo, la orquesta era la Orquesta Sinfónica con el bandoneón del Cholo Montironi, la dirigía Domingo Federico.
No contabas nada vos, Miguelito.
Y ahí fue cuando nos conocimos con el Cholo, yo no lo conocía antes.
Mirá vos.
Y él me dijo, Miguel, dice, ¿hacemos algún tango juntos? Sí, le di esta letra y primero la grabó con
Jorge. ¿Este fue el primer tango que haces con él?
Con el Cholo, sí. Ahora tenemos varios. Primero lo grabó con Sobral y
con
después,
Jorge, Sobral,
con Jorge Sobral y después lo grabó con Carlitos Rossi.
Ahora, no sé, con Sobral no sé, también es un gran cantante.
Sí.
Pero esto es una interpretación hermosísima.
No, Carlos, sí.
Hermosísima. Sí, sí. Bueno, en Maciel, salen cosas buenas de Maciel, Roberto.
Pero todas son buenas las cosas de Maciel. No sé qué está pasando. ¿Habrá que ir ahí a vivir?
No sé.
¿Qué le parece?
Pero yo me perdona, me permite.
Por favor.
Tengo que mandar mis saludos, mi afecto, mi cariño a Marina, Celeste y Graciela, que están en el psico geriátrico. Bueno, vos sabés, Miguel, de Maciel Parque, ellas son el centro administrativo del psicogeriátrico. Sin ella, eso no funciona. Así que les mando un fuerte abrazo.
Gracias a ella, porque si no usted haría un desastre.
Pero no me diga, por favor. Y bueno, y en Maciel también vive Silvia Jubani. ¿Vos sabías eso? No sabía.
¿Qué será de don Jubani?
No sé.
No vive. Se toma el trabajo de ir todos los sábados a hacer un programa radial que dura como 3 horas.
Entonces vive los sábados allí.
Vive, sí.
Silvia Jubani, que tiene un programa muy interesante. Me han dicho, me han comentado la gente de la región, Camino a Casa. Y justamente el jueves el sábado 23, va a estar Miguel Jubani. Creo que de 8:30 a 11:30 va a estar ininterrumpidamente allá.
Va a ser un desastre.
No digas eso porque...
es que la gente se va a remolinar en la puerta.
Me va a hacer parar antes de entrar a Maciel.
No, tiene pasaporte libre.
Claro.
No, si lo conocen... ¿cómo se llama Don Legas?
Don Legas.
La verdad que siempre nos dice. No. Bueno, así que con Maciel hemos quedado casi saldadas las deudas.
Sí, sí.
¿Y el sábado que vas a charlar un rato con Silvia?
Charlar sobre tango, como acá, pero vamos a charlar. No sé si tendrá algún tema específico, Silvia, preparado. Así que yo voy para allá y charlamos sobre tango, pasamos algunas grabaciones también.
Antes de camino, ponerle Camino a Casa...
Es lindo nombre.
Debe tener un porqué.
Sí, sin duda.
Debe tener un porqué. Bueno, Roberto, querido, a ver,
sí, señor.
¿Qué noticias? ¿Qué otras noticias?
¿A usted quiere más noticias?
Sí, me interesaría saber.
Sí, dígame.
Por ejemplo, del nuevo ministro de Agricultura.
Ah, cómo no, sí, el nuevo ministro de Agricultura, que es un Casamiquelas, es el apellido.
Sí.
Por lo que se dice, he escuchado hoy a la mañana escuché una entrevista que se le hacía a Ricardo Forster,
¿sí?,
que dijo que Casamiquela es amigo de él, que lo conoce de hace muchos años y que sostiene que es una persona sumamente capaz en el ámbito justamente de la agricultura, que lo viene desarrollando desde muy joven y que estando en el INTA se ha preocupado siempre por los temas de la agricultura familiar, de la agricultura sustentable. Aparentemente eso le da mucha entidad como
para promocionado también cooperativas agrícolas.
Y es muy, 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 muy importante la relación que él tiene respecto a eso justamente. Las cooperativas para él siempre han significado algo importante en el desarrollo agropecuario. Por supuesto, sin dejar de lado a las pequeñas, medianas y grandes empresas del campo, que obviamente no se las puede dejar de lado por la importancia que tienen en lo económico, pero sí se sabe que es un defensor de de lo cooperativo en el trabajo de campo. Según dice el propio Casamiquela, él sostiene que los productores se tienen que organizar, dice, por sí mismos. El tema, dice, para él es no solo exportar grano, sino exportar harina o exportar algo superiormente agregado, digamos, que se le agregue mucho valor a la producción agrícola, de manera de agregar no solo ese valor, sino también posibilitar el aumento de puestos de trabajo, que en el campo generalmente son pocos, y sobre todo por el tipo de economía de trabajo que se hace en el campo. Y también considera muy importante la desmonopolización, así se dice. ¿Ves que es larga la palabra?
¿Para qué se pone...?
Pero lo digo porque el señor lo dice, señor. Usted no me deja terminar.
La tercera sílaba se traba, ¿ves?
La tercera. Bueno, eso... Sí, sí. Eso que dije antes del sector es algo complejo. Exactamente. Dígalo usted, doctor. No, se anima. Bueno, que es un proceso que yendo ya más en serio, es un proceso que él sostiene que debe acompañarse justamente con la propia organización de los productores, que se tienen que hacer cargo, dice, de la parte que les toca. Es decir, no solamente esperar que el Estado les diga o les dé las herramientas, sino que deben apropiarse ellos mismos de su capacidad de organización y entre los productores desarrollar o intentar crear, proponer nuevas herramientas que les sean útiles para el desarrollo agrario y para el desarrollo sobre todo de la implementación del valor agregado a lo que se produce en el campo.
Eso también es muy interesante, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, Miguel, uno tiene algunos años. No, hace cuánto ni loco.
No, por favor, no se confiese.
Por favor, usted ya hizo la primera confesión, estaba bien, ya está.
Pero yo creí que iba a decir que hizo la primera comunión.
También.
También la hizo.
Hace unos años también.
Seguro.
Un chico amigo decía, estoy ahora con el tema del procrear, del crédito. Lo que pasa con los ajustes. Que con los ajustes que acá no se dan, que muchos reclaman, que la presidenta y Kicillof plantearon claramente acá no hay ajuste, que seguimos pensando en la creación de empleo, esto es un modo de creación de trabajo,
claro.
Aparecen créditos, hablando del procrear. Hubieron 350, 400 mil personas que se propusieron, postularon con posibilidades, y hubieron casi 150 mil créditos otorgados. Es muy importante. No son hechos menores. Digamos, uno ve que el país va avanzando al margen de detractores casi naturales, pero uno ve que se sabe que el que está jubilado tiene una jubilación que sabe que en dos ocasiones del año le van a aumentar sus ingresos y que sabe que no tiene que ir indignamente a pedir hubieron momentos donde el jubilado tenía lo congelado eternamente, incluso en algún momento con quitas. Yo creo que yo miro con mucha alegría vivo todos estos momentos.
Sí, sobre todo con esperanza, digamos.
Esperanza para los que siguen, ¿no?
Y yo diría que más que esperanza, con alguna certeza también de que no solo es posible, sino que es probable que se logren avances cada vez mejores en la situación de cada uno de los habitantes del país, que es lo más importante, la calidad de vida de las personas, y vos lo sabés como médico. Es muy importante que se sostenga y que se la atienda desde el Estado, porque sabemos que las políticas económicas que se han venido desarrollando en los últimos tiempos derivaban todo hacia lo privado, que no está mal que estén, que existan, obviamente que así deben ser, pero que el Estado debe tener bajo su resguardo justamente la parte más importante en cuanto a calidad de vida que se debe proteger: la salud, la educación, el trabajo. Me parece que eso es importante que el Estado lo tome, y lo ha tomado. Y con los menos y con los más de toda gestión, creo que es positivo.
Sí, vamos a tratar de hacer una síntesis en la próxima semana, tal vez con Carlos, con Carlitos Nardín, con el amigo de Miguel. Vamos a tratar de tomando cada una de las medidas que se han ido adoptando y se han ido sucediendo, cómo este país no es el 2000, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el 56% de desocupación con este 6,8, y si no 6,9, no tiene nada que ver ese país con este país. Realmente, yo creo que tenemos que seguir peleando por las cosas que nos importan, y es que los que menos tienen